Mensaje número 25. El peligro de deslizarse, parte 1.
Cuando tenía unos 14 años, mi mejor amigo y yo estábamos caminando por la ribera de un río en nuestro pueblo. De pronto vimos un botecito abandonado y aunque no había nadie y los remos estaban rotos, decidimos pasearnos en el bote. Sin preocupación alguna, nos embarcamos y comenzamos a deslizarnos río abajo, absortos en nuestra conversación, chistes y risas. Después de haber ido a la deriva un buen rato, empezamos a oír un rugido y nos dimos cuenta que venía del torrente de agua que corría sobre el dique de la represa. Miré a mi amigo y él me dijo: «Charles, no puedo nadar». Agarramos los remos y comenzamos a remar con todas nuestras fuerzas hasta que por fin llegamos a la orilla del río. Abandonamos el bote de un salto y luego lo vimos deslizarse por encima del dique. Lo que había comenzado como un día divertido casi terminó en un desastre. Eso es exactamente lo que le pasa a tanta gente. Al principio todo es divertido, puro placer, ningún problema. Y repentinamente se dan cuenta que han encallado desastrosamente, todo por dejarse llevar por la corriente. No le habían prestado atención a la velocidad con que se deslizaban. No pensaron mucho acerca de su futuro. Estaban gozándose de la vida. El enfoque de su vida era solo el placer. Pero repentinamente todo cambió. Y si esta es la verdad en cuanto a su vida, permítame decirle, usted va rumbo al desastre. No puede darse el lujo de vagar a la merced de la corriente en esta sociedad en que usted y yo vivimos, porque la verdad es que hay una corriente, está en nuestro derredor, y todos estamos inmersos en esa corriente. Es parte íntegra de nuestra sociedad y nuestro estilo de vida. Es la filosofía de la vida de hoy en día. Es una actitud malvada, alejada de Cristo y aún anticristiana. Esta es la actitud de la prosperidad, es decir, dinero, 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 inmoralidad, inmoralidad. Lo importante es el poder, el prestigio, la posición social y todo lo demás. Así es la sociedad. Esta es la corriente en que usted y yo estamos navegando hoy. Entonces, tenemos que preguntarnos: ¿voy a flotar a la deriva o voy a comenzar a remar? ¿Voy a dejarme llevar por la corriente o voy a tener un sentido de dirección y propósito en mi vida? ¿Hay algo en particular que quisiera realizar o llevar a cabo? ¿O es que voy a tomar el camino más fácil y deslizarme a la deriva? Usted puede hacer esto y muchos lo están haciendo. No quieren pensar en el mañana. Quizás usted no quiere considerar las consecuencias de su vida presente. Prefiere seguir el camino más simple. Quizás le parezca que mientras que siga a flote, sin desastres, que todo le va a ir bien. Tiene suficiente dinero, familia, automóvil, casa, un buen sueldo y así por el estilo. Entonces, ¿por qué preocuparse? No necesita a Dios. ¿Por qué preocuparse en cuanto a tener o no tener a Dios, en ir a la iglesia o en leer la Biblia? Al fin y al cabo, parece que todo está andando de lo mejor. Sin embargo, hay algo que quizás no esté tomando en cuenta. Es que por debajo hay otra corriente, una corriente desconocida. Quizás le esté llevando a donde no querrá ir, o quizás nunca ha pensado seriamente en cuanto a estas cosas. Siendo que no percibe dirección ni propósito para su vida, usted está flotando a la deriva. Amable oyente, en estos días es muy peligroso dejarse llevar por la corriente. Solo le va a traer desilusión con un final desastroso. Usted necesita un timón. Su vida necesita rumbo y dirección. Usted necesita a Dios en su vida. Él es el Creador. Él sabe para qué lo ha creado. Él sabe a dónde quiere que usted vaya. Sabe lo que usted quiere llegar a realizar. Él quiere vivir su vida en y por medio de usted. y sabe que su vida va a llegar a transformar las vidas de otros. Dios tiene un plan y un propósito para su vida, pero yo quiero decirle lo siguiente. No será fácil, y no se trata de dejarse llevar por la corriente. Es imposible llegar allí dejándose llevar por la corriente. Para llegar allí, habrá veces en que va a tener que remar muy fuerte, porque si no lo hace, la corriente podría llevarle mar afuera. Recuerdo otra ocasión cuando mi hijo y yo estábamos en las Bahamas y alguien nos prestó un barco. Lo estábamos disfrutando de lo lindo, navegando de aquí para allá, de un lugar a otro. Y todo nos iba de lo mejor hasta que repentinamente escuchamos un ruido. Se nos había acabado el combustible. Eran más o menos las 5 de la tarde. Y bueno, empezamos a flotar a la deriva. No teníamos remos. Éramos solo nosotros y la marea. Repentinamente nos dimos cuenta que la marea estaba cambiando de dirección lentamente. No teníamos radio, teléfono, nada. Así fue que empecé a orar. Creo que mi hijo Andy era todavía muy joven para orar. Solo me dijo, bueno, papá, vamos a volver remando. Yo dije, bueno, ¿y con qué? Es que no teníamos remos. Bueno, vamos a encender el motor. No tenía ni una gota de combustible. Así que de repente empecé a preocuparme porque estaba empezando a oscurecer y estábamos flotando a la deriva, llevados por la corriente, y no se divisaba nada ni nadie. Repentinamente divisé un barco a la distancia. Me saqué la camisa y comencé a ondearla. Y el barco comenzó a acercarse más y más, pero estaba navegando en un rumbo paralelo al nuestro y su velocidad no disminuía. Yo seguí haciendo señas, ondeando mi camisa una y otra vez. Y cuando ya pensaba, bueno, los hemos perdido, el barco dio media vuelta. Se acercaron y les dijimos lo que nos había pasado. Resultó que eran una pareja que a veces colabora con el servicio de guardacostas y que habían estado paseándose al lado de la costa. Así fue que nos remolcaron hasta el puerto. Si no nos hubieran rescatado, seguramente habríamos ido mar afuera. Y la verdad era que nadie sabía dónde estábamos. Este amigo nos prestó el bote y nos dijo, disfrútenlo cuando quieran. Así fue que un día decidimos pasar un buen rato y disfrutarlo. Todo comenzó bien. Nos divertimos. Fue muy placentero observar toda esa belleza y mirar el fondo del mar, que allí no era muy hondo. A veces pudimos ver algunos peces estrellas y pescaditos que iban de un lado a otro. Al comienzo, todo fue puro placer, pero podría haber llegado a ser un completo desastre. Quisiera hacerle estas preguntas. ¿Su vida está flotando a la deriva o se está deslizando, llevado por la corriente? No se olvide que la corriente en que usted y yo estamos flotando no nos va a llevar a donde queremos ir. Le puede destruir. Y es de eso que quiero hablar en este mensaje, o sea, el peligro de deslizarse. Es tan fácil flotar a la deriva. Y son muchos los que están en esta situación. Su matrimonio puede estar a la deriva, igualmente su empresa o negocio, lo que no podrá durar mucho. Deje su matrimonio a la deriva y va a tener problemas serios. Deslícese en la relación con sus hijos y podrá llegar a perderlos. Déjese flotar sin rumbo en cuanto a sus finanzas y saldrá perdiendo. Sin importar cuál sea su situación, déjese llevar por la corriente. Nunca es el camino más sabio ni recomendable. Por eso quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 2. El autor de Hebreos, en el primer capítulo, destaca la superioridad de Jesús. Después de exponer este tema brevemente, quiere desafiar a sus lectores, los que al parecer están comenzando a deslizarse de su compromiso con el Señor Jesucristo. Es así entonces como empieza el segundo capítulo de Hebreos, versículo 1. Por tanto, ¿cuál es la razón dada que precede este por tanto está basada en quién es Jesús y cuál es nuestra relación con Él. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos de ellas. Mucha gente asiste a la iglesia donde escuchan la verdad, la escuchan cuidadosamente, pero una cosa es escucharla y otra es aceptarla, creerla y aplicarla a nuestra vida. Si solo escucha la verdad, esto no le librará de sus problemas. Hay que aplicarla. Así es que él dice en los versículos 1 y 2, «Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea que vendrá un día en que tengamos que pagar nuestras cuentas». Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es una pregunta retórica que quiere decir la respuesta está incluida en la pregunta. ¿Cómo escaparemos? ¿Cuál es la respuesta? No podemos escapar. No lo dice exactamente así, pero ese es su significado. ¿Por qué es tan importante esta salvación? Bueno, hay tres razones. Número uno, es un don de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, en que todos tenemos el privilegio de ser salvados. Nuestros pecados perdonados, nuestros nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero, y de ser para siempre hijos, hijas de Dios. En segundo lugar, lo que le da tanta importancia es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio consiste en que cualquier persona puede ser salvada por medio del Evangelio, porque es absolutamente todo suficiente para resolver cualquier problema que podamos tener con el pecado. Y la tercera razón es que cualquier persona puede obtenerla. Esta salvación es tan grande que nos incluye a usted y a mí. Es una salvación tan grandiosa porque Dios ha perdonado todo nuestro pecado. Una salvación tan inmensa que Él tiene una intención, un propósito y un plan para toda la vida. Por medio de este imponente don de la salvación, Él nos dice, escuchen, tengan cuidado de no deslizarse y alejarse de mí. ¿Cómo escaparemos? O sea, lo que realmente está diciendo aquí es esto. ¿Cómo escaparemos de las consecuencias de deslizarnos, alejándonos de este imponente plan que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros? El plan de Dios es el mejor plan posible, y la verdad es que no podemos escapar. Lo que quisiera cumplir por medio de este mensaje es esto, ya que muchos de ustedes están deslizando y dejándose llevar por la corriente. Si yo le preguntara a usted, ¿hacia dónde se dirige en su vida? Oh, no sé hacia dónde me dirijo. Bueno, usted comprenderá, tengo un trabajo con el que me mantengo y así me va muy bien. Pero, ¿cuál es el propósito para su vida? ¿Propósito para mi vida? No creo que sea necesario tener un propósito para mi vida. Y como le dije, tengo un buen trabajo con suficiente dinero y me va muy bien. Bueno, ¿hacia dónde se dirige? No me dirijo a ninguna parte, y son muchos los lugares donde me gustaría ir. Si uno se detiene para analizar por qué y para qué está viviendo, cuál es su objetivo, cuál es su propósito, qué es lo que vale en su vida, o es que solo está viviendo de un fin de semana al otro, o es que hay algo que está pasando en lo íntimo de su ser que tenga propósito y dirección, y que le está dando un sentido de compromiso, poder, fuerza y valor, que sea donde sea que Dios quiere que usted vaya, ¿está dispuesto a hacerlo? Bueno, lo que Él está diciendo es que tenga cuidado de no dejarse deslizar a la deriva y alejarse del camino que Dios ha trazado para usted. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo puedo enterarme de que estoy deslizándome a la deriva? Por cierto que no podrá, si no está prestando atención y es presa de la corriente en que usted y yo estamos viviendo, y de todas las cosas que puedan atrapar nuestra atención. Si somos presa de todo esto, ni se dará cuenta que lo está llevando la corriente, ni de la distancia que ha avanzado, dónde está, ni cuán cerca está del peligro. Así que consideremos todo esto. ¿Cómo nos daremos cuenta si estamos a la deriva y somos llevados por la corriente? Hay algunas señales, y la que sigue es una de las primeras. Son señales simples, pero sin duda alguna son acertadas. La número uno es esta. ¿Qué ocurre cuando empieza a decrecer su interés en la palabra de Dios y comienza a darle menos atención, y luego empieza a leer menos y menos de la palabra de Dios? Bueno, esto es lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, veamos lo que dicen los versículos 9 y 10 del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea que la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones, es nuestra guía, nuestro compás, y debe ser el timón para encaminar nuestras vidas. Así, si usted quiere aprender cómo debe vivir, este es el lugar donde encontrará cómo vivir según la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí tenemos dos indicaciones de que si no guardamos la palabra de Dios, si no la escondemos ni la atesoramos en nuestro corazón, no la ponemos en práctica día a día, vamos a caer en una vida de pecado. Porque como verá, ¿qué hace la gente que está viviendo en el pecado? Ellos dicen, no me hables tanto en cuanto a lo que la Biblia dice. Ustedes que andan citando la Biblia cada rato, ustedes creen que la Biblia tiene la respuesta para todo. A lo que respondemos, sí, esto es lo que creemos. Es la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. Es aquí donde Dios despliega para nosotros lo que Él es. Y cuando usted le presta atención, le aseguro que Dios mismo le guiará. Pero si no escucha y cierra este libro, dejándolo a un lado en su casa para que se cubra de polvo, yo le aseguro que va rumbo a muchos problemas. Ya ha comenzado a deslizarse y a ir a la deriva cuando deja de leer y de meditar en la palabra de Dios. Ahora bien, reconozco que hay algunos que quieren ponerse a leer toda la Biblia en un año y así se ponen a leer algunos capítulos aquí y otros allí. Quizás algunos del Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Y una vez que lo logran, dejan la Biblia a un lado. No es a esto a lo que me estoy refiriendo. Usted podrá leer, pero si no medita ni piensa en cuanto a lo que ha leído, si no le pide a Dios que integre esto a su vida diaria, usted estará flotando a la deriva sin propósito ni dirección. Ahora, por favor, escúcheme. Cuando empiece a flotar sin rumbo, esto va a afectar cada aspecto de su vida, no importa quién es usted. Usted va a dejarse llevar por la corriente, y cuando empiece a deslizarse, esto afectará toda su vida, afecta todo, afecta su actitud hacia sí mismo. Puede tornarse orgulloso, egoísta y arrogante, afectará sus finanzas y empezará a gastar su dinero donde no debiera hacerlo. Es increíble lo que le pasa a una persona que empieza a alejarse de Dios. Usted baja sus barreras, empieza a descuidarse, y luego lo más importante para usted llegará a ser el placer. Así, una de las indicaciones de que usted está comenzando a deslizarse es que no está leyendo su Biblia tal como lo hacía antes. Pero entonces usted se detiene y dice, bueno, pero yo asisto a la iglesia y escucho al pastor. Eso no es suficiente. Usted necesita leer la Biblia, necesita ver sus palabras y aplicarlas a su propia vida. Y puedo asegurarle que una vez que este libro se cubra de polvo, usted estará encarando muchos peligros. La segunda indicación de que uno está a la deriva es la siguiente. Cuando una persona le advierte, por ejemplo, tal como dice aquí, tenga cuidado, no se desvíe. Cuando usted se desvía de su vida de oración, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hubo un tiempo cuando usted realmente clamaba a Dios, pidiéndole que le dirigiera, y leía pasajes que decían, tal como las palabras de David en el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Recuerde que Jesús dijo que es necesario, según Lucas 18:1, orar siempre y no desmayar. No se olvide que Jesús se levantaba temprano cada mañana para orar y que oró durante toda una noche antes de escoger a sus discípulos. Usted sin duda ya ha leído todo esto en las Escrituras y también ha orado cuando ha estado en aprietos y dificultades y Dios ha contestado sus oraciones, pero ahora todo le va tan bien que no siente la necesidad de orar. Déjeme decirle algo. Cuando más debiera orar es precisamente cuando pareciera que todo le va de lo mejor. Pero ¿sabe lo que pasa? Usted se descuida. Y si se descuida, adivine quién está allí para tomar ventaja de su descuido. Satanás en persona. Cuando usted deja de orar, no honra a Dios, escúcheme, para luchar contra la corriente, debe mantener la comunicación con Él. Dios es el navegante de su vida y sin Él no podrá lograr nada. He navegado en varios cruceros y he podido subir al puente de mando para observar al capitán y su equipo. Algunas veces mientras avanzábamos por canales estrechos o sobre ciertos mares, ¿qué pasaba? Todos, incluso el capitán, estaban concentrando toda su atención en lo que veían por delante y en la brújula. De repente había un silencio total. ¿Sabe por qué? Porque el capitán sabía lo peligrosa que era esa ruta. Y si hubiera dicho, muy bien, este es un pasaje estrecho, pónganlo en neutro y dejen que el barco se deslice. La vida también es así. Hay algunos canales muy estrechos en la vida y usted no puede arriesgarse, dejándose ir a la deriva en situaciones como esas. Hay canales morales y no se puede correr el riesgo de deslizarse sin timón. Hay canales financieros y no se puede correr el riesgo de dejarse llevar por la corriente. Hay canales de la vida en familia y no puede correr el riesgo de navegar a la deriva. Además, hay otras relaciones en las que no podemos correr el riesgo de navegar sin rumbo, por la simple razón que desembocaríamos en la destrucción y en la calamidad. Así, al pensar en su vida de oración, si ésta no existe, usted se está deslizando y dejándose llevar por la corriente. Hay una tercera verdad que es importante y es simplemente esta. Tenemos que reunirnos regularmente con otros creyentes, tal como lo indica la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es en Hebreos 10, versículos 24 y 25, donde dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que dice es que debemos congregarnos, debemos adorar juntos, cantar juntos, gozar de la música juntos, orar juntos. Él dice, no dejando de congregarnos. Usted dirá, bueno, yo asistí a la iglesia, pero ¿sabe qué? No pude tomar una decisión en cuanto a cuál iglesia unirme. Pero la verdad es que usted podría haberse hecho miembro de alguna, pero simplemente no lo hizo. Pero es que hay tantas iglesias hoy en día y todas estas denominaciones. Y bueno, yo estoy tratando de descubrir cuál es la iglesia verdadera. Pídale a Dios que le muestre a cuál iglesia debe asistir. Pero déjeme decirle esto. No hay ninguna excusa para no asistir ni reunirse con otros creyentes en Cristo. Claro es que hay algunos lugares donde hay grandes distancias entre una y otra iglesia, pero si es dentro de lo posible, usted debe encontrar una iglesia donde congregarse. Escucho a tanta gente decirme, bueno, yo no puedo encontrar una iglesia donde se predique la palabra de Dios, pero sabe una cosa, quizás Dios quiere que usted comience una nueva iglesia. No es necesario que usted sea el pastor, pero quizás Dios quiere que forme un grupo de gente que ama a Dios y que encuentren a alguien para predicar la palabra de Dios. Una vez alguien me dijo que los domingos por la mañana prendía su televisor y así desde la comodidad de su cama miraba y escuchaba nuestro mensaje. Yo le contesté que eso realmente no era lo mismo que asistir a la iglesia, no era congregarse, pero déjeme decirlo así. No es tanto una cuestión de asistir a una iglesia. Olvidemos eso. Se trata más bien de tener comunión, de compartir junto con otros creyentes en Cristo para alentarnos mutuamente, para cantar y orar y predicar el Evangelio. Y lo más importante, para escuchar y adorar al Dios viviente. Cierta vez un joven de unos 25 años se aproximó y me dijo, ¿sabe cuánto tiempo le he estado escuchando? Yo le dije, no lo sé. Él dijo, me acuerdo que cuando era niño y jugaba en el piso con mis juguetes, mi padre lo tenía sintonizado en la radio y a veces en la televisión, y él me obligaba a quedarme allí y escucharle. Le miré y vi que era un hombre simpático y de buen parecer, y le pregunté, ¿le perjudicó? Y él respondió, no, no me hizo ningún daño. Entonces le pregunté, ¿hubo algún buen resultado? Sí, creo que sí. Yo soy creyente en Cristo. Estoy caminando según la voluntad de Dios, haciendo lo que Él quiere que yo haga. Así que es la palabra. Es el pueblo de Dios animándose mutuamente. Y aquel padre tenía suficiente sabiduría para saber que su hijo necesitaba escuchar. Y eso es precisamente lo que nos olvidamos. Nos olvidamos del poder de la palabra de Dios. Es que hoy en día hay algo en cuanto al pueblo de Dios y los padres de familia. Cuando escucho a los padres decir, bueno, yo tengo que cuidar a mis hijos y no hay ninguna necesidad para que estén levantados tan tarde en la noche. Es increíble cómo es que supuestamente cuidamos a nuestros hijos. Somos casi los más enfermizos en todo el mundo. ¿Por qué? Escuche. Uno nunca se enferma por asistir a una iglesia, ni malgasta su tiempo por asistir a la iglesia. Y cada vez que estamos bajo la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios y nos estamos reuniendo con otros creyentes en Cristo para adorar a Dios, no estamos perdiendo el tiempo. Quisiera desafiar a cualquiera, ya que este es uno de los principios más importantes que he aprendido. La verdad es que uno llega a multiplicar el tiempo al estar orando a Dios. Estamos multiplicando el tiempo. Lo he visto una y otra vez en mi vida y durante muchos, sí, muchos años. Pasa el tiempo suficiente en oración y es increíble cómo todo cae en su lugar apropiado. Es más fácil preparar los sermones y también lograr casi cualquier cosa. Pero si nos descuidamos y no leemos la palabra de Dios, ni oramos, ni nos reunimos como pueblo de Dios, ¿qué pasará? Estaremos deslizándonos a la merced de la corriente. Y cuando comenzamos a decir, yo realmente no necesito ir a la iglesia este domingo, es que no me siento muy bien. Cuando no me siento muy bien, pienso en la cruz. Jesucristo no podría haberse sentido muy bien allí. Es increíble lo débil que nos sentimos cuando no queremos algo y cuán fuertes nos sentimos cuando hay algo que queremos, cuando nos dejamos deslizar, alejándonos de la palabra de Dios, de la oración, y dejamos la reunión con el pueblo de Dios. Quiero mencionar una cosa adicional que debemos tomar en cuenta. Usted puede observar su propia vida y decir, pero ¿qué pasa en cuanto a mis ofrendas? ¿Estoy ofrendando a Dios como debiera? No se olvide que lo mínimo es el diezmo. Pero alguien dirá, no puedo arriesgarme a dar tanto. La verdad es que no podemos arriesgarnos a dar menos que el diezmo. Lo que Dios nos dice, y lo dice claramente, es que debemos ofrendar una moneda de cada 10, algo que todos podemos hacer. Él dice que esas 9 monedas restantes tendrán un valor más alto para usted. ¿Por qué? Dios sabe multiplicar lo que le damos. Dijimos antes que Él multiplica el tiempo. Escuche ahora lo que Dios dice en las Escrituras, según Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿No le parece interesante que no dice aquí qué ni cuándo es lo que se nos dará? Él dijo, solo dad. ¿Dad qué cosa? Si doy mi amor, recibiré más amor. Si doy dinero, volveré a recibirlo y con interés. Si doy mi tiempo, volveré a recibirlo. Escuche bien, uno absolutamente no puede comprobar que Dios haya errado, porque Dios nunca va a errar. Y cuando dejamos de darle a Dios, usted sabe muy bien cuál es la realidad del asunto. Digamos que al caminar en un centro de compras, usted ve algo que atrapa su atención. Era la cosa más bonita que jamás haya visto. Y entonces, ¿qué ocurre? El dinero de Dios se gasta en otras cosas. Mi amable oyente, si usted no piensa que eso es deslizarse hacia un desastre, haga la prueba. En un 2x3 estará atado con más deudas que las que pueda pagar. Y esto es porque una vez que uno empieza a ser llevado por la corriente, uno no se desliza en solo un aspecto de su vida. En otras palabras, si usted no cumple con sus ofrendas para Dios, comenzará a deslizarse en sus oraciones, porque se sentirá un poco culpable de lo que hizo y así no va a querer decirle a Dios lo que hizo. Y por eso decide que es mejor olvidarse de todo lo que es la oración. ¿Sabe por qué es que mucha gente no ora? Es porque se sienten tan culpables que no se atreven a acercarse a la presencia de Dios. Otra razón que dan para no orar es que no les da el tiempo. Pero la realidad es que son muchas las excusas que se dan para no orar. Pero lo que quiero que usted vea es esto. Cuando nos alejamos de Dios en estos aspectos que son de vital importancia, empezamos a dejarnos llevar por la corriente, deslizándonos en nuestra vida, lo que afecta a todo. Otro aspecto de nuestra vida del que podemos comentar es que nunca le hablamos a nadie acerca de Jesús. En otras palabras, estamos tan ocupados que no nos da el tiempo para hablarle a alguien acerca del Señor. ¿Qué me dice en cuanto a sus propios hijos? ¿Tiene hijos con quienes nunca ha hablado acerca de Jesús? Usted dirá, vamos a la iglesia para escuchar al pastor. Tenga cuidado. Antes que cualquier hijo escuche a su pastor, observa a sus padres. Y cualquier cosa que usted acostumbra a hacer, ellos harán lo mismo. Si no quiere que sus hijos se aflojen en su fe y caigan en una vida llena de alcohol, sexo, drogas y grandes deudas, entonces tendrá que tomar una decisión en cuanto a este asunto. Usted está navegando en un barco y todos estamos inmersos en la misma corriente. O bien les vamos a enseñar por medio de nuestro ejemplo, no solo con los preceptos, o sea, con palabras, sino por medio de nuestro ejemplo. O bien les va a enseñar a remar contra la corriente, o si no, simplemente serán llevados por la corriente. Siendo que estamos en la corriente, no podemos salir de ella. Vivimos en el planeta Tierra y este tiene un sistema, tiene un ambiente, una cultura, una filosofía y una actitud que se compenetra con todo esto y que no tiene nada que ver con Dios ni con Jesucristo. Todo es anticristo. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar en su derredor. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a deslizarnos sin rumbo. Nos deslizamos en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Y entonces qué pasa? Usted dirá, hablarle a la gente de Jesús no es un tema tan popular en estos días. Eso es algo que escucho todo el tiempo. Es que hoy en día nos dicen que tenemos que vivir según una política correcta. Pero yo tengo la obligación de ser bíblicamente correcto. Eso le interesa a Dios, que usted y yo seamos bíblicamente correctos. Si lo somos, haremos un impacto sobre la sociedad en que vivimos. ¿Cambiaremos la sociedad? No, pero podemos impactar las vidas de la gente que están en nuestro derredor. Recuerde que Jesús nunca dijo que debiéramos ser como la luz, sino que dijo, ustedes son la luz del mundo. Además dice, ustedes son la sal de la tierra. O sea que debemos impactar a la gente en nuestro derredor. Pero si usted y yo no estamos anclados firmemente en Jesús, el Hijo de Dios, si la palabra de Dios no tiene tanto valor para nosotros, entonces lo que va a suceder es esto. Empezaremos a ir a la deriva. Y al alejarnos de nuestra relación con Él, entonces ¿qué va a suceder? Otra cosa que nos indicará que nos estamos deslizando sin rumbo es esta. Quizás usted dirá, no me siento tan cerca de Dios como antes y me pregunto por qué. Déjeme decirle por qué. Usted ha dejado de leer su palabra. Su tiempo de oración ha llegado a ser solo la repetición de ciertas palabras, las mismas oraciones de siempre. Dios, perdóname mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Además, usted ha dejado de asistir a una iglesia, o quizás no lo hace muy a menudo. Y por cierto que no tiene dinero extra para darle al Señor para su obra. ¿Y entonces qué pasa? Está perdiendo la relación más íntima que usted y yo jamás podamos tener con alguien. Alguien dirá, pero para mí la relación más íntima es el sexo. No, no lo es. El sexo es una relación que abarca lo físico, lo emocional y lo espiritual. Pero si solo es sexo, no tendrá ninguna dimensión espiritual. Y eso no es necesariamente intimidad. La intimidad es una relación que se vive. Es que nuestra relación con Dios es una relación más profunda, con una sensación más profunda que cualquier otra en nuestra vida. Y si usted nunca la ha descubierto ni experimentado, entonces le aguarda algo maravilloso. Dios sabe cómo darle en abundancia y cómo satisfacerle. Él sabe cómo escuchar y cómo permitir que su gozo sea tan abundante que rebose. Y recuerde esto, que cuando usted está hablando con Él, amando al Señor, y Él le está amando a usted, no va a haber ninguna controversia. Y cómo verá, si usted no tiene una relación íntima con Él, entonces, según el punto de vista de nuestro Señor, se ha perdido lo más importante en su vida, porque para Dios y para su Hijo Jesucristo, lo más importante en su vida y la mía es nuestra relación personal, íntima con Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, Dios estaba presente? Yo entré en esa corte, entré en la funeraria, entré en aquella mala situación en mi trabajo y sentí la presencia de mi Señor. ¿Cuándo fue la última vez que sintió que el Espíritu Santo estaba rondando sobre usted como un todo, protegiéndole y dirigiéndole? Quizás dirá, bueno, hace tiempo que yo tenía esos mismos sentimientos, pero ahora no los tengo. ¿Sabe por qué? Porque usted se ha desviado tanto al dejarse llevar por la corriente. Ha permitido que otras cosas tomen el lugar de Dios en su vida. Así que ya no tiene ese sentimiento de unidad en su vida ni de ser una persona íntegra. Y como se dará cuenta, la verdad es que no sentirá la necesidad de tener a alguien. Claro es que siempre es mejor tener a alguien que le acompañe, alguien a quien ama y que también le ama a usted. Pero usted sabe que no tiene que tener esa persona. Usted dirá, bueno, uno no puede tener todo ese gozo sin tener a alguien. Sí se puede, usted puede. Es porque Dios no nos creó, ni a usted ni a mí, de tal manera que todas nuestras necesidades fuesen satisfechas por medio de nuestras relaciones con otros. Pero ¿no son estas parte de nuestra vida? Sí. ¿Legítimas? Sí. ¿No las ama Dios? Sí. Y por eso es que las provee. Lo que quiero que vea es esto. A veces, Dios será todo lo que uno tiene. ¿Y es esta relación con Dios lo adecuado y suficiente? Sí, porque Él es la relación más importante en la vida. Y cuando pierde eso, y usted se encuentra tironeado por otras cosas, entonces lo que tiene que preguntarse es esto: Dios, ¿qué me está pasando? Lo que yo puedo decirle es que ha comenzado a dejarse llevar por la corriente, y esto es siempre peligroso y a menudo destructivo. Bueno, esta es una de las esferas de la vida en que deseo que nos concentremos al pensar en el peligro de dejarnos llevar por la corriente. La segunda es esta. ¿Cuáles son las razones por que nos dejamos llevar por la corriente? La influencia de otra gente. ¿Cuántos han sido los jóvenes que se han criado en el ámbito de la iglesia, que han crecido bajo la influencia de la predicación de la palabra de Dios y que al encontrar un amigo que no asiste a la iglesia y cuyos padres no le enseñaron a hacerlo, padres que no le han dado mucha atención a sus hijos? ¿Y qué es lo que pasa? Es la manera en que Satanás atrapa a tanta gente. Influencias erróneas, influencias malignas. Escúcheme, el problema surge porque en lugar de mantener nuestra mente enfocada en lo que Dios quiere que hagamos, empezamos a poner más atención en las ideas de otros. Solamente Dios y nadie más que Él puede guiar su vida. Usted tiene que ser muy, pero muy cuidadoso en cuanto a quién le preste atención. Porque si no lo hace, puede llegar a apartarse de la voluntad de Dios, y es por eso, por escuchar otras voces, que tanta gente se encuentra a la deriva y deslizándose, con vidas sin rumbo ni dirección. Vea usted que lo fundamental es que si yo estoy postrado, esté sobre mis rodillas o sentado en una silla, leyendo la palabra de Dios para encontrar su dirección y hablando con Él acerca de lo que he leído y escuchado, y así percibiendo su dirección para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una percepción clara de la dirección de Dios y de sus propósitos para mi vida. Y debido a eso, porque yo me he comprometido con Dios, con su voluntad y con su sendero, otros no podrán influenciarme para hacer ¿qué cosa? Para desviarme del rumbo. Y si uno se desvía del rumbo, se encontrará deslizándose sin rumbo. Por ejemplo, si el piloto del avión en que viaja anuncia por los altoparlantes: bueno, esto es lo que está pasando hoy. Vamos con rumbo a la Ciudad de México, parece que todo va bien, así es que voy a abandonar la cabina de control y me voy a sentar para conversar con todos ustedes mientras seguimos volando. Ahora bien, yo reconozco que las corrientes del viento y otras cosas tienden a apartarnos de nuestro rumbo, pero solo voy a ir donde están ustedes. ¿Sabe lo que resultaría? No llegaríamos a ninguna parte. El viento es fuerte y un avión no vuela así nomás. Hay que ir ajustando el rumbo todo el tiempo debido a la velocidad y la dirección del viento y a todas las otras cosas que puedan ocurrir. Como podemos ver, lo que la gente no se da cuenta es que estamos viviendo en una corriente y que, escondida debajo de ella, fluye otra poderosa corriente submarina. Si no nos damos cuenta dónde estamos y si por alguna razón empezamos a prestarle atención a las voces equivocadas, comenzaremos a deslizarnos a la vida. Por otra parte, tenemos el concepto de la atracción que ejerce el mundo y cómo nos afecta. En cuanto a esto, quisiera que escuche lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es bien claro lo que está diciendo. Escuche esto. Usted no puede amar, ni comprometerse, ni puede ser su primera prioridad. Vivir una vida que busca placer, prestigio, abundancia y cosas como estas. En otras palabras, si estas cosas son lo más importante en su vida, entonces Dios no lo es. Y si esa es la dirección de su vida, Dios dice que no podemos amar el sistema de este mundo y amarle a Él al mismo tiempo. Cuando habla del mundo, ¿a qué se está refiriendo? En la Biblia vemos tres significados. Tenemos primero la creación física, o sea, el planeta Tierra. En segundo lugar, Jesús incluye a la humanidad en su uso de esta palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, en tercer lugar, tenemos el sistema de este mundo, el ambiente en nuestro derredor, su actitud, que lo empapa todo. Es por eso que 1 Juan 2:16-17 nos dice que no amemos al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Ahora bien, lo que muchas veces no reconocemos es que cuando empezamos a deslizarnos, a dejarnos llevar por la corriente, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiero llevar a cabo? ¿Cuál es mi deseo? Y quiero recalcar aquí que la mayoría de la gente no quiere que uno les hable de consecuencias. Cuando uno empieza a decirles, no creo que usted debiera hacer eso, porque esto es lo que creo que le va a pasar. Y tantas veces le he dicho a otros, ¿sabe una cosa? Necesita pensarlo bien antes de tomar esa decisión financiera que le permitirá ser parte de ese grupo. Tiene que pensarlo muy, pero muy bien, señorita, antes de casarse con esa persona. Yo le estoy diciendo, tiene que pensar. Sí, pero no se preocupe, todo se va a arreglar. Esto es lo que yo quiero. Y así pasa que la gente no quiere pensar en las consecuencias. Estamos viviendo en días, escúcheme. Estamos viviendo en tiempos en que la corriente se está deslizando tan rápidamente y hay tantas voces, tantos arrecifes, tantas rocas, tantas cataratas que uno no puede correr el riesgo de deslizarse sin esfuerzo, fácilmente, ciegamente y a veces muy rápidamente. Porque lo que pasa es que mientras más rápida sea la corriente, más rápido va a deslizarse sin rumbo. Y es por esto que hoy en día escuchamos que tanta gente está diciendo, estoy pero tan ocupado, los días son tan cortos y todo sucede tan rápidamente. Todos nos quejamos que no tenemos tiempo suficiente. ¿Para hacer qué cosa? Para vivir nuestra vida. Reloj, pare, deténgase, pare, pero ¿sabe lo que pasa? El reloj sigue con su inexorable tic-tac. ¿Sabe una cosa? Tenemos una vida y solamente una. Usted puede deslizarse sin rumbo durante toda su vida y así perderse lo mejor. Dios quiere darle lo mejor a sus hijos, pero uno tiene que estar dispuesto a luchar contra la marea y, si es necesario, remar contra la corriente. Así es que mucha gente decide dejarse llevar por la corriente. No es que piensan hacer tal cosa, ni que admitan que se están deslizando. Simplemente dicen, así es como voy a vivir mi vida. Además, hay mucha gente que duda de Dios. Esa es una razón porque viven sus vidas así nomás. Dicen, bueno, Dios no está interesado en mí. Cuando alguien le dice, Dios no está interesado personalmente en usted, usted puede negar tal afirmación rotundamente, es imposible. En otras palabras, ¿cuál es la persona en que Dios nos interesa? Dios está interesado en todos, porque cada persona es parte de su creación. Él está interesado en usted. No importa qué es lo que haya hecho, dónde ha estado, cuánto se ha desviado, cuán arruinada ha quedado su vida. Él tiene el mismo interés genuino que tenía en usted, aún antes que naciera. Dios quiere cuidarle. Es por eso que nos advierte, no se dejen llevar por la corriente, no se deslicen sin rumbo. Si usted lo hace, no se va a deslizar en la dirección de vida. Uno siempre se desliza río abajo. Siempre que se deje llevar por la corriente, se irá alejando de Dios. Siempre el desliz es en dirección opuesta a las cosas que son santas, justas y buenas en su vida. Así es que usted tiene que detenerse y preguntarse, es así de simple, ¿quiero o no quiero recibir lo mejor que Dios tiene para mí? Y si yo le preguntara, lo más probable es que usted diga, sí, lo quiero recibir. Bueno, ¿cuál es el precio que está dispuesto a pagar para gozar lo mejor que Dios tiene para usted? Y no estoy solo hablando de la vida eterna que va a gozar en el más allá. Estoy hablando de la vida aquí y ahora. ¿Qué está dispuesto a hacer para recibir lo mejor que Dios quiere darle? Si usted le pone un límite, es justo allí donde decide que no le vale la pena. Entonces permítame hacerle una pregunta. ¿Hay algo mejor que el plan de amor incondicional que Dios ha trazado para usted? ¿Qué podrá ser mejor que eso? Su mano omnipotente y su omnipresencia. O sea, que Él estará siempre con usted para ayudarle a vivir esa vida que le ha prometido. ¿Qué puede ser mejor que eso? Lo que pasa es que la gente se deja desviar porque dudan de Dios. Dirán, bueno, eso era lo que dicen, pero yo voy a vivir a mi manera. Y el vivir a mi manera no es solo absolutamente peligroso, sino que la mayoría de las veces es muy destructivo. Si está deslizándose sin rumbo ni dirección, pregúntese, ¿por qué está deslizándose a la deriva? En otras palabras, ¿cuándo comenzó a desviarse? ¿Qué pasó en su vida que le llevó a decidirse que quería vivir según sus propios deseos? Puede ser, por ejemplo, que usted haya experimentado cierta tentación en su vida y que simplemente se dio por vencido. O quizás luchó, luchó y luchó hasta que por fin se decidió. Bueno, nadie es perfecto, todos cometen errores, todo el mundo lo está haciendo. Y así decide olvidarse del asunto y de solo gozarse de la vida, dejando que corra su curso. Con tal que no tenga que pensar en las consecuencias, con tal que usted se decida, voy a tomar el camino más fácil, voy a dejarme llevar por la corriente, voy a cerrar mis ojos y mis oídos a todas las cosas que me molesten, no voy a permitir que nada ni nadie me moleste, solo voy a vivir mi propia vida y voy a disfrutarla. Bueno, el único problema es este. Usted se está dejando llevar por la corriente, hay rocas y muchas. A veces están justo bajo la superficie del agua, listas para rasgar el fondo de su barco. A veces el problema puede ser las curvas desconocidas del río, y otras veces se acelera la corriente, y usted pierde el control. La verdad es que usted no puede vivir su vida deslizándose a la merced de la corriente, alejándose más y más de las cosas de Dios. ¿Alejándose de Dios? ¿Rumbo a dónde? Hacia el pecado, más y más lejos de la voluntad de Dios y hacia su propia voluntad, a lo que usted desea. ¿Le costará mucho? Le costará mucho. Mi único propósito es advertirle y decirle esto. No permita que esto le suceda, que usted sea destrozado y que además se destruya su familia, sus hijos, su futuro y aún su vida física. Pero eso es exactamente lo que hace mucha gente. No me hablen de iglesia, no me hablen de la Biblia, no me hablen de Jesús. Y bueno, ¿de qué quiere que hablemos? Hábleme solamente del placer y de todas las cosas que me traen placer, placer y solo placer. Observe a la gente de la televisión que tienen tanta fama y fortuna y quienes son tan horribles ejemplos para nuestros hijos. ¿Cuántos de ellos son felices? ¿Cuántos tienen verdadera paz? Escuche y mire. Y esto es lo que dice la Biblia. Un hombre sabio mira hacia el futuro para no caer en la ruina. Piensen los niños que quieren vestirse de la misma manera que esos tipos se visten. ¿Esto les traerá felicidad? No. ¿Qué pasa? Se están desviando, arrastrados por la corriente. Y es por eso que Dios quiere padres piadosos que tengan suficientes fuerzas como para enseñarles a sus hijos cómo remar contra la corriente. Padres con la Biblia en una mano y un compromiso a orar por ellos en la otra, y que sepan animar y tener comunión con gente que pueda ayudarles a ser las personas que Dios quiere que sean. Entonces, ¿por qué será que nosotros nos encontramos deslizándonos a la deriva? Es debido a una decisión que hemos tomado. No es que estemos obligados a hacerlo, pero la verdad es que nos estamos deslizando sin rumbo ni dirección, silenciosamente, siempre alejándonos más y más de la voluntad de Dios, de su propósito para nosotros, dejando su plan y dirigiéndonos hacia el pecado. Por ejemplo, veamos el caso de una persona que decide empezar a beber. ¿Hacia dónde se desliza? Hacia el alcoholismo. O que de la persona que comienza en el botiquín y llega a ser un total drogadicto, ¿qué de la persona que se encuentra en una relación con otra? Comienzan solo como amigos, pero ahora están en una relación sexual profundamente inmoral. Solo se han dejado deslizar en esa dirección. Y tenemos el caso de alguien que comenzó con solo una tarjeta de crédito y comenzó a comprar y a deslizarse. Adquirió otra tarjeta para pagar la primera y luego otra y otra, hasta perderlo todo debido a su deuda impagable. ¿Cómo es que uno llega a ser un deudor? Uno no dice, me voy a endeudar tanto que no voy a poder pagar mis cuentas. Uno nunca dice tal cosa. ¿Sabe lo que pasa? Uno va a un centro de ventas y en una tienda muestra una tarjeta de crédito para pagar su compra. En otra tienda saca otra tarjeta y además piensa, no importa cuál tarjeta uso, mire, todas las tarjetas que tengo mucho dinero. No, lo que tiene es muchos problemas. Tiene muchas rocas escondidas en la corriente que lo destruirán. Ahora la pregunta es esta, ¿hasta dónde puede deslizarse? ¿Cuánto puede navegar a la deriva? Uno puede hacerlo hasta que destruya su vida. Pero déjeme recordarle esto. También puede desviarse tanto que la mano disciplinaria de Dios le puede traer tanto dolor que apenas podrá aguantarlo. Y cuando esto sucede, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos escapar. Pero esta es la mano de Dios, alcanzándonos para traernos de vuelta a la corriente principal y sacarnos de la corriente que nos parece tan agradable. ¿Permitirá Dios que usted se deslice sin rumbo? El mundo está lleno de testimonios. Sí lo hará. ¿Hará todo lo posible para que vuelva a tomar el rumbo correcto? Sí lo hará. Mire a la cruz. Eso es lo que Dios ya ha hecho. Y además Él está dispuesto a corregir el rumbo de su vida. Yo quisiera desafiarle. Quizás me está escuchando y nunca ha confiado en Jesús ni lo ha aceptado como su Salvador. Puede ser que usted esté diciendo, pero si usted acaba de describir mi situación personal, yo solo he dicho lo que Dios dice. Y el asunto es este. Uno de estos días usted va a seguir deslizándose hasta que su corazón dé su último latido. Van a poner su cuerpo en un ataúd. Alguien va a pronunciar algunas palabras lindas en cuanto a usted, probablemente muchas palabras que no sean la verdad. ¿Y sabe qué? Va a encontrarse en el otro lado de la eternidad. ¿Sabe cómo llegó allí? Se deslizó directamente hacia la muerte y la separación eterna de Dios. Es por eso que es absolutamente esencial que usted le pida al Señor Jesús que le perdone sus pecados. Dígale que ha vivido una vida sin rumbo, dejándose llevar por la corriente. Admita su situación presente. Usted puede admirar su prosperidad, su prominencia, su prestigio y poder y todo lo demás que no es de valor alguno ante los ojos de Dios. Usted es la persona que Dios desea. Es su vida la que Él quiere corregir y transformar, así trayéndole gloria a Él y el bien a usted. Quiero desafiarle a pedirle a Dios que le perdone sus pecados. Dígale simplemente, Señor, he arruinado mi vida. Y verá que Dios le promete en su palabra que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Sí, Él es fiel. Usted puede confiar en Él. Él es justo, hace lo que es correcto, nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda iniquidad. Sí, toda, si solo se lo pedimos. Y esta es mi oración para usted. Porque si no se decide a confiar en Jesucristo como su Salvador y sigue deslizándose tal como lo ha estado haciendo, y sigue escuchando lo que otros dicen, y no a la voz del Señor, usted va a seguir deslizándose hasta terminar en su propia destrucción. Oremos. Padre nuestro, estamos tan agradecidos porque nos amas tanto que has hecho lo máximo por nosotros al enviar a Jesús para que muriera en la cruz, para pagar totalmente y absolutamente toda nuestra deuda de pecado. Y además porque has enviado a tu Espíritu Santo para mostrarme la verdad, y que una vez que la hayamos recibido y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, te agradecemos porque Él está con nosotros para hacer posible que andemos y vivamos sin deslizarnos, ya sea para caminar lenta o rápidamente en la dirección que has establecido para nosotros. Mi oración es que todo el que nos escucha, el Espíritu de Dios le desafíe a examinar su corazón y a preguntarse: ¿me estoy deslizando a la deriva y apartándome de mi Padre? Y oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén.